Y ahora sí, damas y caballeros, bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Los Emprendeduros. ¿Cómo se dice? Protagonizado por Rodrigo Navarro
y Alejandro Salomón.
Y detrás de los teclados, Sergio Chávez. Recuerden que este es un podcast de emprendimiento, de economía, de negocios, de todo lo que se les ocurra, dinero. Y también estamos en todas las plataformas. Estamos en iTunes, en Spotify, estamos en Google Cast. Estamos
en Amazon.
Estamos en la plataforma de Lex Luthor en Amazon también, si nos pueden encontrar ahí. ¿Quieren vernos la cara? Bueno, no de mensos, pero quieren ver lo que estamos diciendo y haciendo, vayan a YouTube, vayan a Facebook, vayan a nuestro Instagram. Ahí los vemos.
Sin duda.
Ro, hoy es un gran día. Ha pasado... Gran día. Ah, no, pues sí, hicimos la semana pasada un podcast. Sí, no sé por qué estaba ahí. Yo he pasado un chingo de tiempo, no es cierto. No. Nada más ha pasado un chingo de cosas.
Y cosas interesantes.
Así es. Entonces, el día de hoy vamos a platicar, como siempre empezamos con nuestra actualización de mercados. Vamos a hablar de por qué están vendiendo la gente sus acciones en tech. También vamos a hablar de Biden y lo que quiere hacer con la vacuna, cómo le ha ido, etcétera. Vamos a platicar de PayPal, que tiene unos datos durísimos, Y también vamos a platicar de la SEC en contra de lo que está pasando en los mercados ahorita, porque se están dando cuenta de que hay que cambiar la regulación, porque es el año 2021, no 1987.
Exacto.
También vamos a platicar, aparte de nuestra actualización de mercados, de la junta anual de Berkshire Hathaway, que es la compañía del durísimo Warren Buffett, el mejor inversionista del mundo. ¿Podrías decir eso?
Sin duda, el mejor inversionista del mundo.
Y dentro de eso, ellos platicaron de cripto, platicaron de las SPACs y platicaron de Robinhood. Vamos a platicar de ello. También vamos a platicar de quién se queda a cargo de Berkshire Hathaway.
Es que ya tiene 90, Warren Buffett, y su socio Charlie Munger, 97.
Charlie Munger, con todo el respeto que se merece ese genio,
es un genio.
Parece que murió hace 7 años y sigue caminando por inercia.
Y lo increíble es que sigue, o sea,
lúcido.
O sea, se le escucha, habla muy bien. Cuando le hacen entrevistas, está el tipo en todo.
Güey, yo en mi mejor momento no puedo hablar como... Sí, no, o sea...
Habla mejor que Biden.
Por eso.
Biden es presidente y tiene 72, güey. Este güey tiene 97 años...
Qué brutal, ¿no?
Y habla perfecto.
Pero es lo que es usar tu cabeza todo el tiempo y hacerla crecer. Digo, no, todo el mundo es un poco diferente y todas las situaciones son un poco diferentes.
Claro.
Pero pues usar tu cabeza, crecer, expander conocimiento, expander todo, es bueno. Cuando te quedas ahí de, pues no voy a cambiar porque estoy viejito, creo que es cuando empieza a achicarse tu cerebro.
Sí.
Pero también, no sé, el mío es muy chiquito de todas maneras. mi cerebro. Y también vamos a platicar de Apple contra Epic Games. Empezó el juicio.
Ya empezó.
Es oficial. Y, y los dos CEOs dieron su opening statement.
Sí.
Dieron su... su señoría, estamos aquí por... Y está bastante interesante. También vamos a platicar de que Yahoo tomó una muy mala decisión hace un rato y compró Verizon. Verizon tomó una muy mala decisión y compró Yahoo y AOL.
AOL, American Online.
American Online, la que venía en el disco, ¿no? ¿Te acuerdas? Cuando venía el
lo que era el internet los noventas, o sea, literal.
¿Puedo preguntarte algo? ¿Por qué venía el internet en un disco?
Porque te vendían 100 horas gratis de internet, de uso de internet. Antes era, o sea, ustedes que apenas nos están escuchando y están chavos, no entienden lo duro que nos tocó entrar al internet cuando estábamos chavos nosotros. Porque tocaba llamar un número y si alguien te llamaba, se cortaba el internet. O sea, si alguien intentaba hacer una llamada, adiós.
Querías ver una foto, querías ver algo, güey, tomaba tú.
Una hora en cargarse.
En bajar. Ustedes son una bola de consentidos. En fin, Ro, empecemos en la actualización de mercado. ¿Qué es lo que está pasando en tecnología? ¿Por qué la gente está vendiendo sus acciones de tecnología?
Mira, o sea, estamos viendo un claro cambio en inversión porque las proyecciones de la Reserva Federal, de la Tesorería y todo es que Estados Unidos está creciendo a una manera impresionante. Estamos viendo que se reabre la economía en Estados Unidos. Entonces, estamos viendo los cambios de inversión de empresas de tecnología que fueron los ganadores de la pandemia a empresas tradicionales de crecimiento, como lo son las empresas de energía, el retail, que son los minoristas. O sea, estamos viendo pues las empresas más tradicionales. También, o sea, todo lo que es ocio y viajes, o sea, las aerolíneas, los hoteles.
Sí.
Al final del día eran acciones que están muy castigadas, pero ahora son las que más apuntan a tener mucho mejor desempeño en el siguiente año. Entonces, está haciendo un cambio importante, digamos. Y con todo y que las empresas de tecnología, como lo platicamos esas semanas, están reventando ingresos. O sea, es una cosa de locos, pero al final del día los inversionistas están buscando más, ahora sí que rentabilidad sobre su inversión.
Sí, la tendencia está cambiando porque están viendo el cielo. Están diciendo, aquí está el techo sobre mi inversión. Cuando me puedo quedar en la otra que está súper castigada, está súper abajo y le falta para tocar su techo bastante.
Exactamente. Entonces estamos viendo ese cambio. Y aparte de todo eso, Janet Yellen, que es la directora de la Tesorería de Estados Unidos, salió a decir que tocaba ya empezar a subir las tasas de interés en contra de lo que dice Jerome Powell, el director del Reserva Federal.
Que ella no está a cargo, por cierto.
No es su decisión decir si se suben o se bajan las tasas. No es su decisión, pero ella
tiene
está.
Razón.
Y aparte, ella en algún momento fue la directora del Fed. Entonces, no es como que está hablando de la nada. Ella sí, sabe claro. Qué se requiere y solamente lo está vocalizando para que Jerome Powell empiece a tomar acción sobre el caso. ¿Por qué? Porque tiene miedo de que se sobrecalienten los mercados. Y sí es cierto, o sea, se están sobrecalentando. Ha habido demasiado crecimiento por las mismas tasas de interés y esto causó que las tasas de los bonos bajaran por lo mismo. Pero eso en consecuencia hace que hay una venta masiva en las empresas de tecnología porque ya no van a tener esos rendimientos gracias a el dinero tan barato que hay.
Bueno, entonces el dinero barato y también ¿qué es la otra cosa que lo está haciendo? Puta madre, se me
bueno, fue. Pues el cambio de inversión, o sea, el crecimiento de la economía ahora se va a ver distinto.
Perdón, entonces, exactamente.
En conjunto.
La gente está invirtiendo en otras cosas que están dando unos retornos explosivos que no hay cómo perder en los ojos del mundo. Nadie está diciendo que si metes dinero en esto no vas a perder. Ahorita, que eso es, de nuevo, lo que hemos platicado antes. Uh-huh. Ya cuando el mundo se siente que no hay manera que pierda,
ahí es donde
pierdes. Así que, ojo, señores, es lo que está pasando,
sí,
¿no?
Sí. Está, o sea, sí, justamente eso es lo que estamos viendo en el mercado de valores.
Esa es la razón, sí, porque la gente está saliendo de tech, pues ya llegó al techo y dijeron, ya de aquí ya no techo blanco, mejor me voy allá, a ese vale más la pena. También dime, que platicamos de lo de Biden, que ahorita intentó quitar las restricciones de poder, que cualquiera saque su vacuna, ¿no?
Sí. Bueno, puso dos cosas. Uno, se puso una meta para el 4 de julio, que es la independencia de Estados Unidos, que el 70% de los adultos en Estados Unidos tengan la vacuna. Es muy agresiva porque uno en cada cuatro adultos no se la quiere poner. Entonces, o sea, todo este tema de la desinformación, el tema de la vacuna está, o sea, más duro que nunca, porque ya literal es a quien quiera, en todo Estados Unidos, ya no nada más es Texas, ya es en todo Estados Unidos, es a quien se presente, pónganle la vacuna. Pero el tema es que ya no están pudiendo concretar tantas vacunas y, o sea, sobre todo se están echando muchas a perder.
Voy a ser rapidísimo.
Las de Pfizer se tienen que descongelar ese día y si no llega la persona que le pongan, se pierde.
Voy a hacer un paréntesis para todos aquellos que tienen el privilegio de poder viajar a Estados Unidos. Dense una vuelta a Texas, señores.
Sí.
Literalmente.
A donde les quede más cerca.
Los gringos no se la quieren poner ya, o sea, la gran mayoría.
Se la ponen a quien sea.
A quien sea.
Ya literal, aparte hasta Biden dijo que a quien se presente, sea ciudadano americano o no, a quien se presente a ponerse una vacuna, que se la pongan. Porque al final del día es parte de lo que quieren hacer, es ya intentar vacunar a quien sea. Y por ende, o sea, en parte de su estrategia de poder ayudar al mundo en el tema de las vacunas, anunció que no iba a enforzar la ley de patentes, o sea, la protección de patentes sobre las vacunas. Entonces, inmediatamente las acciones de Pfizer, de Moderna y de Johnson & Johnson se fueron, pero
al piso. Pero ¿cuál es la realidad de eso?
La realidad es que no es tan fácil, porque Angela Merkel justo salió a decir, que es la canciller de Alemania, a decir que no es tan fácil. Dice, oye, perdón, qué bueno que quieres hacer eso, pero no se trata de la patente o no. El tema son la capacidad de producción de estas vacunas y dos, el tema de quality assurance, que es la calidad y asegurarse que la producción sea real y que no haya contaminantes y todo eso, porque hasta Johnson & Johnson, que tiene patente, le pasó. No se perdieron, ¿qué fueron? Como 4,5 millones de vacunas.
Fueron demasiadas, no sé exactamente el número, pero sí, exactamente. Mucha gente le... Es que todo el mundo cuando naces te imaginas que, pues güey, los adultos y la vida real es súper seria y todo el mundo te entrega los proyectos a tiempo. Ya sabes lo que te enseñan en la escuela.
Claro.
Pero la realidad va más allá de eso. Para tener una empresa que sea muy verga en producción, les toma muchísimo tiempo. Porsche mismo, ahora sí que estamos hablando de la vacuna, pero hablemos de coche rapidísimo. Cada que pides un coche con asientos de fibra de carbono, tienes un muy buen chance a que tu coche sea retrasado. Porque su cadena de producción para ciertas partes, ni ellos la tienen bien. ¿Y cuántos años han hecho coches?
Sí, muchísimos.
O sea, no mames. Entonces, para que se den una idea, no es tan fácil crear una cadena de producción de nada y sobre todo una eficiente. Y cuando estás hablando de algo que es como medicina, algo que tiene literalmente a nivel molecular una importancia significante... Que le vas a dar a quien sea al güey de Tepito que, ay, güey, pues lléname estas para llenarme las vacunas, ¿no?
Exacto.
Que es lo que pasa muchísimo en el en el mercado de CBD y THC en Estados Unidos. Así es. Mi opinión, muchísimas de estas líneas de producción son pinchísimas.
Sí, y eso es una de las cosas que, o sea, que uno de los incentivos, digamos, para el gobierno federal de legalizar el cannabis y hasta el cáñamo, sobre todo el cáñamo, que es la parte de CBD, porque el cannabis, tío, tiene sus problemas por el estupefaciente y lo quieras, pero el cáñamo, que es la parte de CBD, si lo legalizas por todo Estados Unidos, si pones reglas, lo que haces es generas un cierto sistema y unos estándares mínimos de producción, donde entonces correcto, todas las empresas que producen eso tienen ese estándar mínimo. Y sí hay muchas que sí lo cumplen y es más, se van hasta más allá de los estándares, pero hay muchísimas que no. Y nada más lo hacen en su laboratorio, en su cocina casi casi.
9 de 10 no lo hacen
y estás,
bien.
Ajá, y estás comprando productos que no tienen verificación de calidad, que no tienen un proceso real y estás poniendo en riesgo a la gente.
Sí, es tu salud, ¿no? No quieres correcto, poder darle este permiso a quien sea que cree unas vacunas. De nuevo, el mejor ejemplo es, le vas a dar este permiso a un hospital en, no sé, güey.
Sí, en donde sea.
Donde sea, no puedes. En una fábrica de coches que digan, no, pues aquí también podemos meter, ya sabes, sí, para que hacer más vacunas. No, no puedes. Exacto. Aunque sea un ejemplo pendejo, pero entiendan el punto, señores. Eso es lo que queríamos platicar de Biden. ¿Qué sí, te parece Biden, si platicamos tantito de PayPal? ¿Qué pedo?
PayPal, ahí te va, porque traigo los datos duros.
¿Qué
y no quiero,
pedo? Prepárense a escuchar esto.
Pero ahí les va. PayPal anunció sus ingresos y son obviamente ingresos récord. O sea, PayPal es una empresa que ha estado en crecimiento gigantesco por la misma datación de este
pagos en línea.
De todo lo que es pagos en línea y todo y el comercio digital. Y aparte, se metieron en cripto. O sea, sus ingresos fueron 85% más que el primer trimestre del año pasado.
No mames.
Es una verdadera
locura. No mames. Y acuérdense sí, que no importa lo que haya pasado el año pasado, todo estaba en línea. No es como que PayPal tenías que ir al office, ya sabes, no,
ya
comprarlo.
Ya existían, ajá. O sea,
y ya lo tenías en el celular, en tu computadora.
Tienen a 26 millones de, digamos, socios registrados en línea.
¡Wow!
Sí, es una verdadera locura lo que hace PayPal. Pero lo que es increíble es reportando sus números, porque ellos ya también, o sea, abrieron las puertas a que todos sus 26 millones de clientes puedan recibir criptos también. Entonces, se abrieron carteras a todos de criptos, sobre todo creo que son nada más cuatro. Creo que es Bitcoin, Ethereum y otros dos, no me acuerdo exactamente cuáles. Pero
¿Doge está
no,
ahí?
No, todavía no Doge. No, todavía no. Porque sí busqué de eso. Pero lo interesante es que hubo dos bancos en Inglaterra, el Banco Jefferies y la Casa de Bolsa de Inglaterra. Y las casas de bolsa de Estados Unidos reportaron una baja en volumen de movimientos, de, ajá, de venta y de compraventa de acciones, de marzo comparado con abril, de entre 20 y 30%. Sin embargo, también se reportó un 40% de más actividad en compraventa de criptos de marzo contra abril. Entonces, estamos viendo que el inversionista individual está dejando de hacer compraventa de acciones porque ya, o sea, como que se cansaron del tema de Robinhood y todo esto y se está migrando al tema de criptos porque hay, digamos, ingresos mucho más explosivos.
No, los retornos son explosivos, porque de todas maneras, aunque el mercado sea grande, sigue estando chico.
Sigue siendo muy pequeño.
En valor total, sobre todas las inversiones que existen mundialmente es muy pequeño.
Solamente comparado con el oro, sigue siendo una cuarta parte.
Para que se den una idea nada más.
Exacto, sí, sigue siendo, o sea, sigue siendo un mercado en crecimiento.
Y entre todas las cripto, por ajá, cierto.
Entre todas, sigue siendo nada más una cuarta parte, que es una locura.
Es una reverenda locura. Y obviamente tenemos a los dos lados. Tenemos a la gente que ama cripto y la gente que nada más dice, güey, un día todo el mundo va a perder todo su dinero.
Todo el mundo, no tiene sentido. Y bueno, tienes. Y hay buenos argumentos de los dos lados.
Hay no muy buenos. No. Es a mí lo que todavía me rompe la cabeza. Sí. Porque si eres alguien que tiene buen pensamiento crítico, escuchas los dos y dices, verga.
Es que sí, los dos tienen buenos puntos.
¿Quién tiene razón aquí? ¿No?
Es muy difícil.
Sí. O sea, yo uso mis inversiones en cripto como en el casino. Yo voy al casino a pasarme la de huevos.
Exacto.
Llego, pongo 1,000 lanas en rojo o en negro. Y si gano, voy a jugar todo el fin de semana con mis ganancias. Si pierdo, ahí quedó.
Ahí quedó.
Y entonces es lo mismo como yo veo a cripto.
Claro.
Porque no sé si algún día de verdad esto truenito a la gente que tiene Ferraris y Lamborghinis ahorita porque, por cripto, sí, ¿qué le va a pasar? Imagínate lo que sería eso. Si cripto se vacía, si llega otra vez a bajar como bajó
en el 2017.
¿Fue 17? Siento que fue el 19.
No, creo que fue antes.
Fue cuando hicimos 2018, Fantasy Crypto. Obviamente nuestro timing siempre entonces, buenísimo.
Sí, fue pésimo. Pero sí, o sea, lo que sí estamos viendo claramente es un cambio en las tendencias de inversión y se vio de marzo a abril y es gigante. O sea, una baja de 20 a 30% en volumen es enorme. Y 40% más en cripto, o sea, por más de que sea pequeño el mercado, es muchísimo crecimiento en volumen.
Es demasiado. A mí me han escrito varios amigos y me dicen, oye, güey, Le meto al Dogecoin y siempre les digo lo mismo. Si quieres pasártela cagado y reírte, ajá, y cada que le adelante, esté yendo para arriba, de huevos, pero pon algo pendejo. Sí. Yo siempre les digo
No pongas tu patrimonio porque la volatilidad es tan alta que de repente puedes perder todo.
No, y la gente... Y esto es de nuevo. La gente no sabe invertir y no se espera y ve que baja, ajá, y se apanica y vende.
Y entonces ya se materializa la pérdida.
Sí, cuando yo compré Doge...
Bajó.
Todavía de lo que lo compré y ahorita estoy ganando, uh-huh, rico. Pero digo, mi inversión es de este tamaño. Claro, de nuevo, claro, es un juego. Entonces la 100%. Veo que le está yendo bien y me voy a Twitter luego, ¡al cielo! Con mi pinche inversión de este tamaño, güey.
Increíble.
Oye, y por último, estamos hablando de que la SEC quiere actualizar un poco las reglas del mercado.
Tienen que, ¿no? O sea,
¿quién es el SEC?
Ya lo habíamos hablado, no sé si fue el episodio pasado o el antepasado, de Gary Gensler, que es el nuevo director del SEC, que es el Securities and Exchange Commission, digamos que es el administrador de las bolsas de valores de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Y él salió a decir, mira, sí estamos ya muy anticuados en nuestras reglas, los mercados nos están sobrepasando, tenemos que hacer un cambio de nuestro libro de reglas, porque, o sea, nada más empezando viendo lo que es Robinhood y toda esa capacidad de inversión que han tenido, uh-huh, los inversionistas privados, fue un crecimiento que nunca antes habían visto. Claro que lo catalizó la pandemia y lo que quieras porque estaban buscando algo que hacer, pero se vio algo como más, lo están haciendo como más como un juego de video, lo cual no es lo que es. Estás invirtiendo en acciones en la bolsa de valores y hay riesgo real, pero la gente lo está tomando y está aceptando ese riesgo.
Sí,
entonces... Ajá, de ahí salió Gary Gensler a decir, ok, tenemos que ver cómo podemos regular este tipo de cosas para que los inversionistas entiendan los riesgos de inversión antes de estar apostando. Porque no sé si te acuerdas, pero Robinhood cuando empezó hace tiempo, cada vez que comprabas una acción te echaba confeti en el app y todo. O sea, que era como si estuvieras ganando algo. Es como, güey, no gané nada, eso es una inversión.
No, güey, yo no sabía eso, pero claramente tenemos que aplicar eso.
Lo tuvieron que eliminar por lo mismo, porque eso les hacía que era como un casino-like reward, o sea, como si estuvieran en los...
Sí, se llama ¿cómo se llamaba? Freemium. Freemium.
Sí, o sea, sí, son como aplicaciones que te hacían adictivo a eso porque es como, gané algo. Y empezaste a hacer, pero no ganabas nada, no era cierto. O sea,
Zynga
que
era el dueño de esos jueguitos.
Completamente.
Que, puta, le dabas leche a la vaca y... Pff, uh-huh. Y todo el mundo era de, huevo, güey, gané algo. Pues no ganaste
eran
nada.
25 centavos, pero pues al final del día sí, uno tras otro, pues te acabas gastando fortunas. $10 o $20 a la semana y eso multiplicado por millones de usuarios, pues era
una buena fortuna.
Una buena lana, sí, la que estaban haciendo. Pero bueno, sale a decir que Robinhood tienen que verificar cómo es que van a estar manejando pues este tipo de nuevas plataformas, porque ya Robinhood ya no es el único. Fue tal su éxito que ya hay muchos que están compitiéndole, que tienen el mismo sistema de, pues que parece como un juego, ¿no? Que te estás viendo tu portafolio subir o bajar y le quita la seriedad al asunto y eso es lo que quieren empezar a cambiar y todo para proteger al inversionista, porque sí.
Es cierto, digitalmente eso sí te está jodiendo. Sí, lo ves y es de, sí, qué chingón y te vuelve, o sea, están basados en gente que estudia comportamiento humano y saben perfectamente lo que están haciendo.
Completamente. Y por eso es que dice, tenemos que cambiar las reglas ahí, ver qué se puede y qué no se puede en el tema digital. Del otro lado, Robinhood tiene algo que se llama, ellos no son los que ejecutan las transacciones. Es un fondo gigantesco que se llama Citadel
ellos
Capital.
Ellos son un broker.
Al final del día, Citadel Capital fue el centro del huracán de lo que pasó en enero, cuando GameStop empezó a explotar y Robinhood puso un alto en las acciones como GameStop, AMC, Nokia y otras, y BlackBerry, donde al final del día lo único que te dejaban hacer era vender las acciones y no comprar. O sea, literal cambiaron las reglas del juego
Hicieron lo que quisieron.
Manipularon el mercado.
No cambiaron las reglas, manipularon el mercado. Dijeron,
a su favor,
si los dejo hacer esto,
voy a quebrar,
así, uh-huh, que no los voy a dejar hacer esto.
Correcto. Entonces, Citadel Capital ahorita está en el centro, en el ojo del huracán del SEC porque claramente tiene que haber un tipo de penalizaciones sobre ellos, porque aparte, Citadel Capital le paga a Robinhood por ejecutar las transacciones, no es al revés.
¿Cómo crees?
Sí, claro, porque ellos son los que se llevan el margen. O sea, ellos al final del día, por volumen, ellos están llevando el margen, entonces ellos están haciendo dinero por todas las transacciones.
Simón.
Son los que entonces le pagan a Robinhood por todas esas transacciones. Entonces tiene que haber ahí una manera de alinear intereses para para el beneficio del inversionista. Esto es lo que el SEC tiene que hacer, uh-huh. es proteger al inversionista, no a los bancos ni a los, o sea, ni a los fondos. No es su chamba.
Verga, van a tener que sobornar, que lobby no. muchísimo dinero para que no les pase nada.
Sin duda, vamos
pero
a ver.
Pero lo qué bueno pasa. Es que sí lo tienen.
Sí, completamente.
Tienen y lo bueno es que también, corrígeme si estoy mal, todos los senadores y congresistas gringos todavía están recibiendo pagos por lobbying.
Sí, pero esto...
Muy interesados en hacer más grande su fortuna.
Lo interesante de esto es que el SEC es una entidad independiente de digamos, del gobierno elegido, ¿no? Entonces, es un appointment. O sea, el director del SEC... le da su chamba directamente al presidente de Estados Unidos. Entonces, Biden escogió a Gary Gensler, que es un tipo que tiene muy buen récord, o sea, es un tipo súper honesto, súper limpio y que quiere proteger al inversionista, porque hemos visto que la administración de Biden sí está a favor de, hey, ya estuvo bueno.
De esto. Los ciudadanos, honestamente, sí.
Claramente, entonces, sí. Este güey creo que sí va a tomar acción para ver qué pasa con esto y a ver qué hacen, honestamente. Pero claramente las reglas actuales ya les quedaron cortas. Tiene que hacer cambios porque el mercado actual, sobre todo el de SPACs, que justamente Gary Gensler habla de esto, dice, las SPACs tenemos que revisar muy bien cómo están llevando estas empresas al público, porque estas inversiones muchas veces son fraude, muchas veces son inversiones demasiado riesgosas que no deberían de estar en el mercado de valores como el Nasdaq o la bolsa, o sea, el New York Stock Exchange, claro. Porque estas instituciones, o sea, le dan la validez a las empresas que ellos son dueños de, claro. O bueno, que están listadas en su empresa, pero un SPAC ahora sí que está dándole la vuelta a esto y estás viendo empresas como Fisker y otras que son fraudes, o sea, Nikola, hay muchísimas que literal
no
son fraudes.
Nada, no tienen nada de IP, no hay nada único. No.
Y la gente les está aventando dinero y esto, el único que está tomando el riesgo y perdiendo al final del día es el inversionista privado. Entonces, está en Gary Gensler cambiar las reglas y ver qué pasa.
Yo quiero que sepas una cosa antes de irnos de este segmento. Fisker nunca pierde. Él siempre gana. Sé que todas sus compañías se han ido a bancarrota y que todo lo que intenta, pero él no. Él no.
Muy bien.
Y bueno, antes de platicar de la junta anual de Berkshire Hathaway, tienes que hacer el plug, Ro. Ya están las pachitas a la venta en todas las europeas de México.
Correcto.
Así que vayan en chinga y compren 10 cada uno. Es obligatorio si quieren seguir escuchando esto. Dijimos que los cursos iban a ser gratis, ¿no? Pero tenemos que pagarlos de alguna manera.
Lo así. Que sí es que, honestamente, las pachitas son ideales para cuando estás en movimiento, cuando estás en camino a cualquier lugar. Y tomarte las individuales es...
Son peligrosísimas.
Porque es que... Te las acabas y ya te echaste una tercera parte del pomo.
Sí, no. Es peligrosísima la pachita. Yo cada que abro una pachita, siempre digo que Dios me bendiga.
Ajá, porque te la vas a acabar.
Porque no se siente. ¿No? Y aparte, la borrachera que te da Lerón es ligera, ligera. Sí. Y luego ya es de, wow, sí, se sumó todo. Se sumaron todas las copas. Sí, no. En fin, la Berkshire Hathaway acaba de tener su junta anual y se platicó de cripto, SPACs y Robinhood. ¿Queremos platicar de cripto primero?
Venga, o sea, las preguntas que les hicieron de cripto es, obviamente cuando se le pregunta directamente a Warren Buffett, oye, ¿qué piensas de cripto? Él le va de la pregunta de una manera magistral. Pero su socio Charlie Munger, que es muchísimo más abierto en este tema y realmente es un opositor de las criptos muy duro, literalmente salió a decir, hey, ¿saben qué? Esto, o sea, claramente está muy mal, es un fraude, volvió a decir, no tienen bases ni nada, no hay, o sea, credibilidad, no hay esto, no hay el otro. Y al final del día es como, mira, Charlie, chance ya no le entiendes a las criptos y te quedaste un poco atrás.
Pero, me parece difícil entender eso a mí.
Pero hace buenos puntos, o sea, tiene buenos puntos, pero al final del día es como, no, o sea, creo que no está entendiendo la base de las criptos.
Sí, que el valor viene de la gente, de la fe.
Pero es lo que le da valor a todo, ¿no? Al mismo dinero. Entonces,
es lo que hemos dicho. El mejor ejemplo de cuando ves valor que existe o no existe es esto. Tienes una botella de agua en la mano y un lingote de agua en la otra.
De oro.
De oro, perdón. Y vas caminando en el desierto y te encuentras a un cabrón que lleva 4 días en el desierto sin comer, sin tomar agua. Uh-huh. Y le dices, ¿cuál quieres? ¿El oro que vale un chingo o esta botellita de agua? ¿Cuál crees que se va a llevar?
El agua, 100%.
Entonces, eso es ponerle valor
a las cosas y a la situación.
Exactamente, eso es situacional. Exacto. Pero cuando la gente empieza a invertir en la fe de la situación o en la fe de otras maneras...
Sí, porque le estás apostando a que sean completamente aceptadas mundialmente. Y ya se están aceptando. Ya vimos que PayPal lo está metiendo a todos sus 26 millones de socios. Uh-huh. Tesla ya está validándose por empresas muy grandes... que y por millones y millones de personas alrededor del mundo. Entonces ya se vuelve una red completamente descentralizada que sí es de valor, ¿no? De guardar valor. ¿Hasta dónde va a llegar? No sé. O sea, no te podría decir porque chance llega a otro. O sea, ahorita Ethereum es la que más está creciendo porque esa tiene mucho más bases.
Es lo que siempre platicamos.
100%. Siempre dijimos, si yo le apostara
Ethereum
hace tanto, fue Ethereum porque Ethereum tiene más bases. Esa sí realmente es la base de todas las aplicaciones que se están creando
para el internet.
De los NFTs son base Ethereum. O sea, todos estos, Ethereum realmente es la plataforma digital más importante.
Sí.
Bitcoin lo que es el
auge, nombre.
Es el nombre, es el primero y por eso nunca se va a ir. Siempre va a ser uno de los más importantes. No sé si acabe siendo el más importante o no, pero, o sea, sí tiene ciertas reglas que son bastante importantes que le dan el éxito. O sea, el límite de las monedas.
Claro.
O sea, y la validación de transacciones. Hay muchas cosas que sí le dan esa validez, pero al fin del día, Charlie Munger no está de acuerdo con nosotros. Dice, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con esto. Y bueno, ¿saben qué? Ellos que se dediquen a lo que hacen. Y es compra-venta de acciones y de negocios como seguros y todo. O sea, Berkshire Hathaway sigue siendo una de las empresas más grandes del mundo. Entonces, no le podemos decir que está bien o mal. Al final del día, ese es su pensamiento, su forma de verlo.
Es su punto,
pues es lo que es.
Es exactamente eso. Es su punto de vista, es individual. Pero sí me da un pánico el hecho de que digan gente tan grande, porque hay muchísimos güeyes así enormes que están en contra de y que va, y todos dicen esto, un día todo eso va a desaparecer. Sí. Y eso me da miedo a mí, güey, el escuchar eso suena apocalíptico, sí. Pero te voy a decir algo, te voy a decir cuál es la movida más grande de esto.
¿Cuál?
Ya está pasando lo que estábamos platicando hace años, que la gente, porque es más gente joven la que está entrando a los mercados, pues le vale verga las acciones, están jugando en cripto y están analizando todo con AI en línea y tienen muchísimas posibilidades para poder entenderlo. Entonces, ¿qué pasa cuando el efectivo de un país o ya significante de un país o de varios están descentralizados en estas monedas y el dólar, por ejemplo, ya no tiene tanta gente atrás de él? ¿Qué pasa ahí?
No sé, o sea, honestamente no sé, porque
es una transición, bueno, porque nunca hemos visto una transición financiera de una moneda a una descentralizada de otra.
No, y eso es por eso es que muchos países están enfocándose en crear su moneda, como les platicamos de la moneda que está creando China, como, o sea, hay muchos otros países y han habido ya varios, en las últimas dos semanas, es más, han habido varios empujes para que el gobierno de Estados Unidos empiece a pensar en su propia moneda. Porque PayPal, por cierto, también lanzó su propia moneda, su propio, su propio altcoin, Y es con la que va a estar haciendo ejecutando todas las transacciones de Bitcoin y todo esto.
¿Cómo se llama?
Va a pasar al suyo. No sé, pero luego la busco. O sea, ya la anunciaron, no sé si ya está a la venta. Hago un poquito más de investigación eso, pero sí venía en parte de lo que estaba leyendo de los resultados de PayPal, que anunciaron que iban a hacer su propia moneda.
Y si le están haciendo como el middleman, si le están haciendo como el valor del medio, locura. Pues claro que compras ahí.
Es lo que se supone que iba a ser Ripple.
Ajá.
¿Te acuerdas?
Es a lo que voy,
era
wey.
Lo que se supone que iba a ser eso.
Y a esa yo le tenía un chingo de fe, sí, pero nada más acabaron metiéndose en pedos
por la manera en la que hicieron su
white paper,
coin,
¿no?
Offering.
Su coin offering.
O sea, su oferta inicial de monedas. Su la ICO. Manera en la que lo hicieron pareció más como una empresa que como una moneda realmente.
Sí. Entonces la gente dijo, la gente no leyó. Sí,
el
exactamente,
SEC,
y se le echaron al cuello. ¿Qué dijeron de los SPACs en la junta de Berkshire Hathaway?
Aquí es donde justamente estamos viendo ya el peligro de los SPACs. Porque, o sea, entre Charlie Munger y Warren Buffett están diciendo que las SPACs son un arma muy peligrosa. Dice, son muy viables para empresas que realmente no quieren pasar el proceso de hacer una oferta inicial. Uh-huh. Pero lo que están haciendo es que están generando un ambiente de muy pocos tratos y fusiones y adquisiciones en el mercado, que es parte de muchas veces lo que pasa.
De un mercado saludable, sí.
De un mercado saludable, porque muchas veces lo que pasaría es que estas empresas, en vez de irse públicas vía fusión con un SPAC, lo que harían serían vender su empresa a una empresa más grande que está en crecimiento y se meten en esa empresa y ayudan a crecer estas otras empresas que ya tienen reputación y tienen ciertos ingresos, ciertos inversionistas y demás, ¿no? Entiendo el por qué mucha gente dice, no, pues yo no quiero hacer eso. Pero eso está quitando lo que dices, o sea, la parte saludable del mercado, porque ya es muy difícil convencer a una empresa de, hey, pues sabes que mejor te compro, te entras aquí, te quedas trabajando con nosotros, o sea, te vuelves socio igual, o sea, es un stock swap, vemos cómo le haces para que sigas creciendo tu propia trayectoria. Sin embargo, todos quieren ser pues, sus propios jefes y quieren decir, no, pues yo voy a irme al público con este SPAC y la madre porque me van a pagar tanto, pero estás incrementando el riesgo de éxito muchísimo. Porque no, ya no está tan asegurado. Sin embargo, si le vendes a alguien que ya está establecido, estás incrementando la viabilidad de tu negocio, de que sigue existiendo y que lo que tú empezaste tenga mucho más éxito. Entonces, Warren Buffett sí dice, esto es un arma de doble filo que sí le está dando las herramientas a los empresarios que quieren llegar a su empresa a ser pública, pero nos está quitando a los inversionistas como nosotros y muchas otras empresas grandes la habilidad de poder comprar empresas que agregan valor a nosotros y nosotros agregándoles valor a ellos.
Correcto. Y eso es pésimo, porque al inflarlas así también le estás dando chance a gente que no quiere hacer dinero vía su empresa, que uh-huh. solamente está interesada en venderte un concepto e ir a hacer dinero, como Fisker. O sea, hay muchos ejemplos que les puedo dar.
100%.
Como Dan Bilzerian. Aunque él no usó un SPAC, él no. Se fue nada más a enlistar en Canadá, que es mucho más fácil.
Correcto.
Y dijo, güey, pues ¿por qué no tomar el dinero de los canadienses y usarlo para vivir a gusto?
Como yo quiero.
Y pues, le ha servido súper bien, pero es lo que te demuestra la poca fe que le debes de tener a una compañía, una empresa que salió en SPAC. Y también le está dando nombres malos a la gente que de verdad lo quiere hacer bien,
correcto.
¿No?
Correcto.
Porque si nosotros quisiéramos, no sé, digamos, Alerón, que lo tenemos aquí, ¿no?
¿Vía SPAC?
Lo podríamos llevar vía SPAC y, digamos, ya sabes, es la empresa de mezcal más up and coming que hay en México, uh-huh. Invierte en esto, le estamos en el mercado gringo.
Interesante.
Correcto, y te fondea rico, lo crecemos, uh-huh. y se vuelve otra cosa.
Correcto.
Eso tendría sentido y haría bien. Pero también, uh-huh. si quisiéramos y fuéramos unas mierdas, sería, hay que sacar esto de Alerón. Haríamos todos esos pasos y nos quedaríamos con todo el dinero diciendo, era
y
para marketing.
Quebrar. No, es que perdón,
era
quebró.
Para marketing, güey. Y el único que pierde son los inversionistas y nosotros correcto. Ya todos forrados.
Así es.
Entonces, son peligrosas las SPACs. ¿Y qué dijeron de Robinhood en esta junta? todo el mundo está hablando de lo mismo.
Es que, claramente, porque Robinhood cambió los mercados de valores. Entonces, sí. toda esta gente está como intentando adaptarse. Y justamente Charlie Munger agredió bastante a Robinhood porque sí dijo, esto, o sea, toda la gente que cree que las compras y ventas de acciones son gratis, que no llevan una comisión, está, o sea, ilusa. Porque al final del día lo que te está enseñando Robinhood, los precios que te está enseñando, ya van ajustados incluyen. A esa comisión. Entonces tú crees que no te está costando, pero claramente te está costando. Y muchas veces, aparte el que ejecute esa transacción y está generando el margen, es Citadel. Entonces, lo quieras ver o no, te está costando. Alguien lo tiene que pagar y va a llegar a un punto, justamente donde dice Charlie Munger, va a llegar a un punto en donde va a explotar, Citadel se va a quedar sin dinero y al final del día todos estos, ahora sí que todos estos jugadores van a convertirse como la Cenicienta, ¿no? En ratones y calabazas. Dice, va a acabar así porque no puede ser sustentable de esta manera. Tiene que enseñarle y tenemos que ser transparentes con los inversionistas de qué es lo que les está costando cada transacción.
O sea, sí, completamente de acuerdo. Y también la otra es, yo no tendría que tanto preocuparme si fuera ese güey, porque de todas maneras Robin Hood puede hacer lo que quiera, ¿no? Cuando iban a tronar, decidieron, pues no vamos a tronar, vamos a cerrar.
Y ahí es donde va a venir qué pasa con el SEC. Vamos a ver qué onda. Pero, o sea, sí. O sea, Berkshire Hathaway sí dice, han incrementado el tema del... Pues ahora sí que parece casino ya los mercados de valores. Y por eso es que están bastante, pues no asustados, pero a la defensiva. Y dicen, se acabó, han eliminado lo que es la inversión en valor. Están nada más invirtiendo en especulación. Y eso es malo para los mercados.
Sí, porque lo que haces, estás inflando sin ninguna concepción de qué tanto estás inflando. Uh-huh. Y a cierto punto lo que estás inflando va a reventar, güey. Si sigues inflando.
Tiene que.
Y es exactamente lo que vamos a ver.
Justamente lo que.
Qué entretenido y qué divertido, ¿no? Ver todo el colapso de la economía mundial.
Y nos contaron también de sus errores y ganes en el último año durante la pandemia, lo cual fue bastante interesante ver. El error más grande que dice Warren Buffett que cometió fue vender acciones de Apple.
Sí.
Dice, nunca debí haber vendido. Sigue siendo su acción más grande, o sea, en el portafolio es el que más
porcentaje más alto.
Tiene. Uh-huh. Pero dice, como para qué vendimos, no tengo idea. Lo que sí dice es también, otro de los errores fue no comprar más Amazon antes. O sea, al principio de la pandemia, porque se lo dijeron sus analistas, uno de ellos sí lo hizo, compró bastante, pero no lo suficiente para que le represente algo significativo a ellos, ¿no?
Significativo, wow.
O sustancial. No,
no sé cómo se dice, sí.
Da igual. Pero sí, justamente dijo, y no comprar tanto. Amazon también nos falló. Lo que sí están, dicen, ¿sabes qué? Nos sentimos muy cómodos haciendo. Es qué bueno que nos salimos de las aerolíneas. Han sido súper volátiles. Y el tema de viajes y todo esto va a cambiar de por vida. No crean que porque se acaba la pandemia las aerolíneas van a regresar a hacer su mismo tipo de viajes de antes. Pero claramente están muy contentos con su decisión de salirse de todo el tema de aerolíneas.
Claro. Es que las aerolíneas están en una posición muy extraña.
Sí.
Porque no sabemos cuánto vaya a durar esto mundialmente. No sabemos si de la nada vaya a haber algo que le... O sea, lo que siempre hemos platicado, ¿no? Ya está hasta la madre también de hablar de COVID porque ya me vacuné. pero no sabemos lo que vaya a pasar. No sabemos si lo que estamos viendo en India. No sabemos si de ahí vaya a salir una nueva variante que pues, nos lleve a la verga a todos. Uh-huh. Porque, como lo vemos, el mundo no está seccionado. El mundo es una alberca.
Sí.
Y si vas a mear en la esquina...
Le va a llegar a todos.
A todos nos toca tantito de tu meada, güey.
Sí.
Y ese es el pedo más grande que hay aquí. Uh-huh. No puedes confiar en que la industria de las aerolíneas vaya a estar floreciendo en todos lados. Va a ser seccionada.
Uh-huh.
¿Y por cuánto tiempo? Y con eso pueden subsistir, con eso les alcanza. Porque ¿cuántas órdenes de aviones no han cancelado?
No, y muchísimas. Pregúntale a Boeing. Por eso ha perdido más del 40% de su valor desde su pico el año
¿cuántos
pasado?
¿Cuántos vuelos? O sea, de Austin a México, antes había vuelos directos y ahorita es difícil encontrar uno.
Ya no hay.
Tienes que irte a San Antonio, ¿no?
Correcto. Entonces, o sea, sí estamos viendo unos cambios importantes y aparte el más importante para las aerolíneas es el tema de los viajes de negocios, porque Zoom vino a cambiar ese tema por completo.
Eso me dio un chingo de gusto.
Ya la gente no tiene que viajar para verte cara a cara, ya la gente se siente más cómoda teniendo una conversación con una computadora y viéndote la cara directamente en una computadora que teniendo que ir a verte a este lugar. Y recordemos que los viajes de negocio representaban más del 60% de todos los viajes para las aerolíneas.
Yo no sabía eso.
Sí, por eso es que...
Qué dato tan fuerte.
Y todos eran, la mayoría de los boletos de business class eran viajes de negocio. Y claro, ya no se están vendiendo, o sea, sus ingresos están bien ahorita porque toda la gente con esa, no, pues hay que viajar porque la pandemia, estuve encerrado un año. Sí, perfecto. ¿Y cuánto les va a durar eso?
No, sí.
Porque, es un viaje, ¿y luego qué?
Porque no, ya me abrieron la puerta que en México, ¿te acuerdas lo que nos tomaba en México? Que hablar con alguien, tenías que ir a sentarte con ellos y hacer el mame y no sé qué chingados. Ya cuando empezó esto, me acuerdo, como 2-3 semanas dentro de la pandemia usando Zoom, platiqué con varias personas en México que querían, bueno, que estamos viendo si hacíamos negocio o si jalaba algo y no sé qué. Sí. Pero los mexas nunca lo habían hecho, güey.
Exacto.
Eso fue lo que me abrió los ojos a decir, esto está aquí para quedarse. Si ya los mexas se treparon a esto y ya no tengo que decirle, oye, güey, nos vemos.
Hay que hablar. ¿Vamos a comer?
Y te dicen, no, pues tenemos que ir a comer, güey. Va a ser, mi horario me deja en 7 meses. Ese güey, te vi ayer poniéndote un pedo con este cabrón, tranquilo. Pero es cierto, güey, ya la cambió completamente eso. Y si 60% de todos los boletos eran vendidos para negocios, eso tiene que bajar mínimo 50%.
Bastante.
Porque a menos de que tengas que ir a algún lado a hacer negocio.
Correcto.
O sea, que como nosotros,
sí va a haber,
¿no?
Sí va a haber. Pero,
tenemos que ir a México a huevo para lo del béisbol o lo del...
Pero la mayoría de estos viajes ya están cambiando y la gente ya pues, lo está tomando juntas en línea y ha cambiado completamente el panorama de viajes y de turismo. Y por eso es que Warren Buffett dice, qué bueno que nos salimos de ahí porque ya no...
Bien por
nunca
él.
Va a ser lo mismo. Y lo último que dijeron, que creo que es lo más importante, es quién se va a quedar a cargo.
Porque ya están rucos.
Sí, o sea, sí, tiene Warren Buffett
Warren
90
Charlie
años
también,
y Charlie
sí.
97. Entonces,
nada más.
Greg Abel es un gran, ahora sí que aprendiz de Warren Buffett. Vamos a platicar tantito de él porque
por favor.
Qué carrera tan impresionante tuvo este chavo. Es un canadiense, por cierto. Amante del hockey. Claramente,
sorry.
¿No? Sorry. Pero este Greg Abel, o sea, estudió en la Universidad de Alberta, creo, y de ahí inmediatamente salió y trabajó en PricewaterhouseCoopers, que es una...
Accounting firm.
Una de las agencias de contadores más grandes del mundo, una de las 4 más grandes. Y ahí aprendió que la contabilidad le daba todo lo que él necesitaba saber de un negocio. Entonces, de ahí se salió y entró a una empresa de energía que se llamaba... Cal Energy. Y Cal Energy en el futuro se volvió Mid America Energy, pero Cal Energy cuando él entró, que esto fue en 1999, no, antes, en 1995 o una cosa así. En los 80s, perdón, fue que él entra a Cal Energy. una vez que entra Cal Energy, él entra pues como, o sea, en la parte de contaduría y finanzas y demás, y tuvo un deal que tuvo que hacer, que iba a comprar una empresa en el Reino Unido, una empresa de energía también, ¿no?
Okay.
Y fue tan impactante su forma de cerrar el trato, o sea, ahora sí que su mentalidad de tiburón, que literal llegó y se comió esta empresa con los mejores términos que pudieron haber soñado, que llamó la atención a bastantes personas en el sector de energía. Y para ese entonces, Berkshire Hathaway ya tenía Berkshire Hathaway Energy, que es una empresa que compraba empresas de energía y eso se dedica, ¿no? Y de ahí se fusionan con otra empresa y se vuelve MidAmerican Energy. Y para ese entonces, cuando se fusionan, Greg Abel ya era el director general de esta empresa.
Y empezó nada más entrando contador casi.
Empezó como de contador, asesor de finanzas, entró ahí y ya era el director general de esta empresa por la manera en la que estaba manejando todos los negocios, la manera en la que presupuestaba, ponía metas. O sea, y lo más increíble de este güey es que tiene esa mentalidad con todo lo que ha hecho, que es de, yo, aunque sea el director general de la empresa, era el güey que decía, a ver, ¿qué se tiene que hacer? Y se remangaban las mangas y decía, yo le entro a los putazos, porque yo no me voy a dejar aquí mandando gente a ver qué hacen. Él quería agregar valor a la empresa siempre. Él quería ser parte de eso, de la chamba, de, hey, vamos a darle, porque pues, si no estoy yo, ¿cómo vamos a asegurarnos que esto funcione?
Que está bien hecho.
Uh-huh. Es un crack este güey. Entonces, o sea, esto le llamó muchísimo la atención a Warren Buffett y organizó que Berkshire Hathaway comprara MidAmerican Energy para poder traerse a este güey, porque le ofrecieron chamba y la negó.
Pues no, güey, imagínate. Entonces, ya ganando, o sea, ajá, ya cuando eres el director de una empresa de ese tamaño y de ese rubro, ¿cuánto ganas al año?
Y entonces Warren Buffett dijo, ok, está bien, no te puedo robar con dinero, ¿qué te parece si te compro y te vuelves acá uno de mis directivos en la parte de energía? Y Greg Abel dijo, ah, pues va.
Pues más verga, entrar como socio.
Vendo. Ajá, claro, entró, le dan un paquete de compensación increíble y en 10 años... llegó Greg Abel a ser de director de energía, o sea, de una empresa, uh-huh, a ser el director general de toda la sección de energía de la empresa de energía de Warren Buffett y el vicepresidente operativo de todo Berkshire Hathaway. Es un crack este güey.
Sí, claro.
Entonces, o sea, claramente se queda en buenas manos porque este güey ya se conoce. Aparte de todo lo que es energía, que es uno de los sectores más importantes de Berkshire Hathaway, ya se conoce todo lo demás, todas las inversiones que hacen, las estrategias de inversión que tienen y se volvió, o sea, él literal, su mentor fue Warren Buffett.
Claro, güey.
¿Quién mejor, güey?
¿Qué más entonces, quieres pedir?
Warren Buffett. Y había otro güey que se rumoraba que se podía quedar, que se llama Ajit Jain. Es un otro güey que también es vicepresidente operativo, o sea, hay varios claro, en su junta de consejo. Pero este güey tiene 67 años comparados con 59 de Greg Abel. Y Warren Buffett dijo, la verdad es que queremos a alguien que tenga más tiempo en la dirección para de la chingarle empresa, porque no queremos que haya tantos cambios. O sea, queremos que este güey se quede otros 30 años y de ahí vuelva a ver a alguien más que sea su sucesor
eso,
y demás.
Eso para que veas es un gran, gran dueño de empresa, un gran visionario, alguien que dice, pues ya me voy a morir. Entonces quiero dejar a alguien que aunque vaya a durar 7 años más que el otro,
sea suficiente.
Después ya, o sea, uh-huh, ya ese güey va a estar más que enterrado. Uh-huh. Y dice, voy a dejar a este güey para que pueda tener constancia.
Consistencia también, que sea ahora sí que un camino a largo plazo. Este es un cambio, no que va a durar 5 o 10 años como los directores generales de empresas duran hoy día.
Exacto.
Es como, esto es a la larga hasta que este güey se muera. Y de ahí él va a escoger al siguiente porque confío en su forma de pensar, en su forma de ver las cosas, porque yo le enseñé todo lo que sabe.
Sí, no mames.
Es un crack.
Pues bien por él, sí, bien por él.
Y no, bien por Berkshire Hathaway, no creo que van a estar en buenas manos.
No están buscando un mexicano que maneje todo lo que es sus empresas de alcohol.
Estaría bueno.
Ok, Apple contra Epic Games. Cuéntanos otra vez qué exactamente es lo que había pasado, que era, de qué es esta demanda y por qué está empezando ya, se fue a juicio, qué es lo que pasó exactamente, por qué se demandaron, quién demandó a quién y por qué.
Va. Esto empieza porque en el verano pasado, creo, no me acuerdo exactamente la fecha, pero sí fue por ahí del
más o
hace
menos
un año.
Fue cuando como empezamos el podcast.
Ajá, más o menos. Estábamos viendo que Epic Games es el dueño de Fortnite, es los que crean Fortnite y muchos otros videojuegos. Pues tienen, o sea, sus aplicaciones para todos lados, ¿no? Para el App Store, para el Google Play Store, para PlayStation, para Xbox, para todos lados. Pero ya estaban hartos de que Apple y Google les cobrarán 30%
de comisión sobre de comisión, todas sus ventas en sus plataformas.
De todo lo que hacen ahí. Es como, oye, entiendo que me cobres algo, o sea, pero 30%, eso es como si tú me hubieras invertido a mí, bro. Es como si fueras neta mi socio, o sea, pero esto, o sea, tú eres un punto de distribución más. ¿Cómo me vas a cobrar 30%? Y ya puedes decir, pues esas son mis reglas, si quieres jugar o no. Y me vale. Y Epic Games lo que hizo, y les valió madre, o sea, ya tenían una demanda planeada, ya tenían un video de ataque planeado, todo, y hicieron un update en su aplicación donde eliminaban todas las formas de pago vía Apple, y era, o sea, lo redirigían para que todo pasara en una consola suya de pagos y que ya no tenía nada que ver con Apple. Inmediatamente esto va en contra de los términos de servicio uso de Apple, y bajaron su app. En cuanto la bajan, Epic Games va los a la demanda. Los demanda de, hey, es un monopolio, me quieres cobrar algo que no es tuyo. Sacan este video que está muy chistoso que deberían de ver.
Sí.
Es como una parodia
los nazis.
Del video de Apple de 1984. O sea, todo esto está muy interesante cómo lo hacen, pero fue todo un tema de ahora sí que una guerra de mercadotecnia de, hey, tú, señor Dios Apple, me estás quitando a mí, que soy un desarrollador chiquito y todo, que no son chiquitos, o sea, son enormes ya.
Pero hablan por todos nosotros, los chiquitos que hemos subido algo. Correcto, a los mercados, honestamente.
Nosotros sabemos perfectamente que es una jalada. Pero Epic Games aquí empieza. Entonces dice, ustedes están haciendo esto mal, están cobrando una comisión que no tiene sentido. Y durante este tiempo Apple ha estado sabiendo qué puede hacer. Ya salieron a decir, hey, ¿sabes qué? Vamos a bajar la comisión a todos los desarrolladores que facturen menos de $1,000,000 al año a 15%. Es como, ok, eso ya suena un poco más razonable y dices, ok, va, pero eso no incluye a ninguno de los interesados en esta demanda, que es como Netflix, que es Spotify, que es, o sea, todas las apps que pagas, que son enormes dentro de Apple, o sea, dicen, hey, ¿por qué te voy a dar a ti tanto de mis ingresos cuando no tiene nada que ver? Y lo que Epic Games está diciendo en esta demanda es, mira, tú, o sea, estás monopolizando tu App Store y estás generando costos que no son viables para nosotros.
Son ridículos.
Ajá. Y aparte, no está siendo fijo. Y aquí es donde puede ser que Epic Games gane solamente por esta parte de la demanda. Que dicen, hey, si esto fuera real, tú le estarías cobrando, o sea, porque Spotify tiene que pagarte su 30%, pero Apple Music no. Apple Music también es una app que vendes dentro de tu App Store.
Tuya.
Y no pagas nada, no paga nada, aunque sea, pero entiendo, pero si vas a ser, o sea, real, que todas las apps que se venden ahí...
Cógete a ti mismo.
Como quieras, o sea, va a ir de la bolsa izquierda a la derecha, pero que se vea que estás ejecutando las reglas para todos. Y eso, ¿te acuerdas cuando Microsoft perdió la demanda de antimonopolio en Europa? Fue porque estaban metiendo el Real-Time Player y el Internet Explorer en el Windows, precargado. Y eso es lo que está diciendo Epic. Es como de, güey, estás haciendo lo mismo que hacía Microsoft, estás monopolizando el marketplace que tú creaste. Y sí, entiendo que usas todos estos ingresos para, pues, seguridad de tu tienda, para los updates, para hacer todo lo que quieras. Va, porque y ganar tú lo creaste, pero tu 15%.
Y ganar una demanda es todo, ahora sí que precedente es lo más cabrón que puedes hacer.
Total.
Porque si puedes meterte y decir, esto es como tal demanda y eso fue lo que pasó en esta demanda, ahora sí que el juez es de...
Literal, es como, no había visto eso, pero sí, ya te la pelas.
Sí, te la megapelas. Eso es muy inteligente de esos cabrones. Digo, obviamente tenían un mega plan y saben perfectamente qué jugada están jugando, güey.
Lo planearon antes de que les bajaran el app. Ya tenían la demanda lista. Metieron la demanda al día siguiente.
¿Sabía?
O sea, es como ya la tenían hecha. Fue como, nos van a bajar y ahí les va la demanda.
No, puta, qué genio.
Claramente. O sea, y a diferencia con esto, y justo parte de sus argumentos, es como, sí, ustedes nada más tienen 30% del mercado total de mobile, ¿no? Dice, sí, y tienes todos esos usuarios y lo que quieras. Pero Google, o sea, Android... no entre en esta misma demanda por una simple y sencilla razón, porque Android te deja descargar otras tiendas, no nada más Google Play Store. Puedes bajar otra tienda donde también Epic Games puede venderte su app por solo 5% de comisión y demás. O puedes descargar tu aplicación directamente desde su website. No tienes que ir al Google Play Store. Entonces dicen, hey, Google tiene su Play Store, pero ellos no te están limitando a otras formas de descarga. O sea, si tú...
Eso es nuevo, ¿no? A nosotros no nos dejaban hacer eso.
No, sí.
Nos dejaban mandar el archivo y era como de cómo le mandas el archivo a toda la gente.
Y lo podías hacer vía tu website y todo. Sí. O sea, tiene que ser más como... está en ti. Es una campaña que haces. Google te deja. Es como, hey, ¿Quieres usar mi App Store? Esto es lo que te va a costar. ¿No la quieres usar? No hay pedo. Que la bajen de otra manera. Eso ya está en ti. Yo no te voy a ayudar a promocionar eso tampoco.
Bastante bueno.
Pero sí, eso es como,
eso vale.
Ok.
Eso se vale.
Pues entonces, esos son tus costos y no hay pedo, pero no me estás limitando a que la gente pueda descargarlo de otra manera. Y claro, esa es otra parte de los argumentos en contra de Apple, que dicen, güey, ve lo que hace Google y ellos son dueños del 70% del mercado y tú no lo estás haciendo, brother. ¿Por qué? Entonces, eso está bastante interesante. Y Apple obviamente sale a decir, oye, pues no, este es nuestro sistema operativo, es nuestro environment, nosotros no queremos que
otro güey venga y ponga
su tienda. Que haya alguien a poner sus... Ajá, que alguien más venga a poner su tienda, porque eso abre todo el tema de seguridad dentro de nuestras apps, de nuestros teléfonos, que es parte de lo que ellos más cuidan, es la experiencia del usuario, que no haya virus, que no haya esto y demás, ¿no? Entonces, también es entendible el punto de vista de Apple diciéndote, oye, güey, pues esto es lo que a mí me cuesta generar esto, pero no es cierto. Porque
no, son unos pasados de verga.
Su App Store les trajo $35,000 millones en ingresos el año pasado. O sea, es una locura. Y es cuando dices, oye, espérate, o sea, sí, pero no, porque no es cierto. O sea, no te cuesta hacer eso. Estás generando una utilidad ridícula que sí, te la mereces porque creaste un universo increíble dentro de Apple, pero hay que ser un poco más conscientes de lo que estás haciendo porque sí es un monopolio y sobre todo ese precedente de que sus propias apps no cobran.
No, los tienen de los huevos.
Ahí es donde Epic Games creo que tiene un poco más la ventaja.
Y bueno, sobre todo porque hace años salieron, cuando salieron, o sea, me acuerdo perfectamente, al principio 30% era across the board. Uh-huh. Entonces yo hacía películas y me acuerdo que tenía que hacer películas y le tenía que dar un agregador a un güey que me ponía en esa tienda 30% después del 30% que me cobraba Apple.
No, bueno, o sea, te quedabas tú con menos del 50%.
No, vas tú a chingar a tu madre. Sí. ¿Qué te parece, güey? Porque además de tener al agregador, tienes que pagarle un distribuidor 15%.
No, bueno, o sea...
Güey, no, acabas con nada.
Te quedabas con 10%.
Acabas con nada. Es literalmente ridículo la cadenita. Uh-huh. Pero esa cadenita existía antes porque había poca gente que podía subir algo. Uh-huh. Luego Apple empezó a eliminar la cadenita y se quedó ellos solitos. Pero esa cadena 30% sigue siendo una mamada, güey.
Sigue siendo.
¿Cómo le vas a cobrar? Eso es lo que te cobran. Los cines cobran casi 40%, pero es casi lo que cobran los cines por poner tu película
en
ahí,
un mercado,
güey,
digital que no tiene nada de costo extra para ellos. En nada. El cine, si estás ocupando la sala...
Tienes que pagar renta.
Exacta.
Tienes que pagar renta.
Empleados.
Y cuando estás hablando de un medio digital, sí tienes que pagar eso, pero una sola vez.
Sí.
Cuando nosotros...
Y puedes tener miles y miles y miles de películas disponibles en un cine... Una, brother, por sala.
Que se maneja con la misma cantidad de personas que se manejan en un solo cine. Entonces, exacto, estás viendo números que son pendejos. Uh-huh. Yo a Apple le traigo ganas desde hace un rato, güey, por eso. Porque a mí me llevan cogiendo ya...
Bastante.
Sí. Cuando me decías lo del app, ¿no? Que estábamos desarrollando la de Car Fanatics, estábamos desarrollando la nuestra de Salomondrino, My Social Hub, la de Blow Me. Era de no mames, güey.
Todas, güey.
Escogida tras cogida, tras cogida, sí, tras cogida, tras cogida. ¿Cuándo hay buenas noticias en este mundo?
Nunca. Y creyeron que con bajar ese tema de 15% a todos iban a cambiarle el punto de vista de la gente. Porque decía, bueno, pues Netflix y Spotify y Epic Games, pues ellos sí pueden pagar eso porque tienen más lana. Es como, no estás entendiendo el punto, brother. Están diciendo, sí, a todos los que nos dan igual, sí, ustedes pueden pagar 15, pero todos los que sí nos importan, Nel, nos van a pagar el 30% o pues nada más no están.
Sí, y esto no son impuestos, cabrón. Estás hablando solamente de a quién
de
me puedo chingar más grande. Ajá. Exactamente. Es lo que están
netos
haciendo.
Ajá. O sea, es una locura. Sí, ni
me rompe los huevos.
Pero bueno, a ver qué pasa. Ya empezó, dieron los dos lados sus argumentos, dijeron
que son estos,
los que acabamos de decir. Y pues es un caso legal que probablemente tome cerca de 6 meses.
Normalmente las demandas reales toman 2 años.
Ya, como ya lleva mucho tiempo de...
Pero ya estás en juicio, un año más, yo le daría un año más.
Chance, y lo triste es que todavía pueden apelar la decisión, cualquiera de las dos partes que pierda. O sea, entonces va a tomar entre 2 a 3 años a ver realmente qué pasa. Pero si Apple no se pone pilas, puede que esto le salga mucho peor de lo que esperaban.
¿A quién le vas?
Yo a Epic Games,
yo
claramente.
También.
Sí,
yo venga. También. Apple puede ir a chingar a su madre.
Totalmente.
Vean mi iPhone.
Pero no veas mi número de serie, Apple, no, porque me lo va a bloquear.
Y bueno, nuestro último tema del día, Ro, es Verizon vende Yahoo y AOL. AOL. Te tengo una preguntota. ¿Cuándo los compró Verizon? ¿Por cuánto dinero los compró? ¿Y qué es lo que estaba esperando sacar de ello?
En el 2014, bueno, Verizon, para empezar, estaba intentando generar un conglomerado de medios como lo que es AT&T.
Sí, o sea, AT&T solamente es dueño de todas las compañías de cable, de todas las compañías de internet, de muchísimos canales de...
De HBO, de Time HBO, Warner Cable, o sea, de CNN, HBO, o sea, son dueños de todo.
Ese es el monopolio más grande que existe, que todo el gobierno mundial lo sigue rompiendo y lo vuelven a armar cada cinco o siete años.
Literal, lo han roto 4 veces, creo.
Güey, cuando nos cambiamos a Nueva York, teníamos el flip phone, ¿no? Ese de Singular. AT&T? No, era de Singular.
Ah, sí, cierto.
Era la primera vez que lo rompieron. Ahí fue de, no, güey, ya no puedes ser dueño de Singular. Y se volvió en, ok, entonces pues no hay pedo, somos AT&T. Sí. Ok, pues qué chingón, ya tengo un teléfono de AT&T.
Sí, cierto.
Ahí siguen, güey, ahí siguen comprando. No importa de qué, cuál sea tu proveedor de cable, es el mismo güey.
Ajá, es AT&T. Pues no son dueños también de DirecTV ya.
Wey, todo, Ro,
es una locura.
De todo. Sí, sí, no hay un proveedor de cable el que no. Spectrum también es de ellos, güey.
Justo. Y por eso es que Verizon dijo, güey, tengo que competir de alguna manera con AT&T porque me están poniendo en la madre, porque tiene entonces ya todos estos deals de, hey, compra, agarra tu teléfono móvil de aquí, te damos un descuento en tu plan de cable,
HBO,
en tu internet, en HBO, te lo damos gratis. Empezaron a hacer una cantidad de deals que obviamente le robaron una cantidad de clientes a Verizon. Ridículo. Entonces ellos, en su forma de intentar pelear en contra, en 2014, compran AOL. Que... Todo mundo cuando lo compraron era de, güey, ¿qué? AOL sigue existiendo. Pero
yo
sí,
también no lo podía creer.
Sigue existiendo porque hay muchísima gente que le sigue pagando, o sea, y muchísima, me refiero a millones, son...
¿Qué? Espérate.
1.5 millones de suscriptores que todavía le pagan a AOL mensualmente por seguridad, por servicio técnico y como antivirus y cosas así.
Ajá, ok, o sea, hay 1.05 o 1.5. 1.5 millones de personas que literalmente se han de haber muerto y dejaron la tarjeta de crédito prendida.
No, increíblemente conozco a varios que siguen pagándole. Sí, o sea, señores, pero siguen pagando. Okay. Y es increíble, digo, okay. Wow, qué locura.
Necesito mi antivirus. No. Pero no. Tienes una Mac, güey.
Más que nada, la manera en que lo ven es como, sigo teniendo este correo que usé por más de 15 años y tengo muchísima información guardada ahí y no lo puedo cerrar. Entonces tengo que seguir pagándole a AOL. Literal, es por eso. Es increíble. Y no lo pueden descargar todo, no les dan la opción, es una locura. Te lo juro por mi vida. Está muy chistoso. Pero bueno, eso es parte de lo que ellos querían expandir en su tema de medios. Decir, hey, compro AOL porque tenían... AOL era dueño de muchas otras cosas. No era nada más la parte de internet y los servicios de correo electrónico. Tenían muchas otras cosas. Tenían, pues, eran parte de dueños de ciertas redes sociales que todas fallaron. Entonces, ese momento, en 2014, compran por 4.4 millones... No, 4.400 millones de dólares compran AOL. Y después, en el 2017, compran Yahoo por 4.500 millones de dólares.
Permíteme. Dijeron, así se vio Verizon. Fue de, ok, ya compramos una de las peores empresas del mundo. Hay que buscar otra que literalmente que se muriendo. Esté yendo al ano. Ya sé cuál. Yahoo.com.
Güey, déjate una cosa de Yahoo.com. Por más de que los compraron por 4.500 millones y ahorita vemos todo lo que acaban de perder Verizon.
Valían 35 billones a cierto punto, güey.
Justo antes de que los comprara Verizon. O sea, justo fue un colapso y ahí fue de que estoy comprando una ganga, pero le salió todavía peor. O sea, porque estaban en caída libre. Pero el tema es que Yahoo sigue siendo el website número 11 del mundo.
Claro, porque mucha gente lo tiene como su landing page.
Lo sigue
page.
Usando.
Y te voy a decir, no lo usan tanto... Es más, viene precargado en muchas cosas.
Sí, en Mozilla Firefox, exactamente. En muchos otros viene.
Y yo estoy 100% seguro que muchísimos de esos usuarios que están usando eso es porque, güey, ya venía en mi teléfono y me da igual.
Y les dejo a cambiarlo y lo usan para ver lo que sea más. Ajá, 100%. Estoy de acuerdo contigo. No tiene nada de sentido. O sea, Yahoo ya no existe. O sea, el único... digamos, beneficio de Yahoo es Yahoo Finance. Es el único que yo sí sigo usando bastante porque son de lo mejor para datos de empresas, para noticias y todo eso del mundo financiero. La verdad que son muy buenos.
También eran buenos para coches en el pasado. Tenían muy buenos artículos, compartían muy buenas cosas.
Y Yahoo News también era excelente. O sea, tenían muy buen agregador de contenido.
Pero eso es lo que voy. Es todo lo que eran, güey.
Se los comieron.
Un gran agregador de contenido y también a veces creaban buen contenido entre ellos, entre sus propias... noticias y plataformas, pero aún así, güey, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Un blog?
No, es que es justo.
Eres un blog, güey, no una compañía de tecnología, no eres ya nada más, eres un blog donde la gente puede buscar algo y va a buscar sus correos de 1928.
Correcto.
Entonces, ¿qué pasó?
Pero entonces, bueno, encuentran quién se los compre, porque Verizon dijo, este año empezaron a cambiar estrategia y dijeron, ¿sabes qué? Todos nuestros negocios que no nos han sido rentables, vamos a empezar a deslindarnos de. ¿Y qué hicieron? Fue de, pues hay que vender Yahoo y AOL como paquete. Y se los vendieron a Apollo Global.
¿Qué hace Apollo Global?
Apollo Global es como un private equity, es una empresa de inversión liderada por un güey que se llama Leon Black, que acaba de echarse...
¡Qué gran nombre, por cierto! Sí, León Negro.
Sí, pero este güey, Leon Black, ya no es el director general de Apollo Capital porque recientemente salió la noticia de que le pagó 158 millones a Jeffrey Epstein por consultoría financiera.
Claramente estaba consultando.
Entonces este güey se tuvo que echar para atrás y fue, no, ¿saben qué? Mejor ya me quedo fuera de este tema. Que siga funcionando Apollo Global sin mí, no pasa nada. Para salirse un poco del foco global, porque sí les está cayendo duro. Y fue justo pasa cuando están negociando esto. O sea, el güey puede, no te preocupes, yo me deslindo de este deal, no pasa nada.
Wow.
Entonces, este güey, Leon Black, ya no está, pero Apollo Global compra esta empresa esperando poder literal deslindarla partes por partes y vender todos los activos que tienen, la base de datos que tiene Yahoo, la base, o sea, de usuarios, la base de datos de AOL, o sea, ya realmente quieren, es un private equity, lo que van a hacer es consolidar, vender lo que funciona y nada, pero lo compraron por 5 mil millones de dólares. Entonces,
el paquete.
Yahoo acabó perdiendo 3.900 millones de dólares en esta compraventa.
Bueno, Yahoo.
Digo, no, perdón, no, Verizon. Estás hablando de Verizon. Verizon en perdió 3.900 millones de dólares en esta movida.
Yo creo que hay mucho más dinero que sacarle a eso si agarras una incubadora y agarras algo que esté creando tecnología y puedas hacer el plug a tu base de datos para que esa misma pueda crecer. Siento que hay muchísimas decisiones que son tomadas por compañías tan grandes de tecnología que dices, güey, ¿cómo puta madre no entiendes cómo funciona el internet después de que ya la quebraste una vez?
100%.
Es rarísimo.
Pero, y eso puede ser algo de las estrategias de Apollo Global porque ellos ya son dueños de todos estos activos. Entonces, chance lo pueden usar para... Y por eso te digo que van a vender los activos al mejor postor. Entonces, chance sea a alguna empresa china, alguien que realmente diga, ¿sabes qué? Ahí te va porque creo que esto va a ser el catalista de que mi empresa de valer 5 o 10 mil millones valga 100 mil millones.
Yo te voy a decir esto. Yo estoy listo para el siguiente paso de esta escalera porque siempre va para abajo. Es lo que le ha pasado a Yahoo desde que...
Sí, sí, sí.
Porque alguien ofreció comprarlos por 50 mil millones y le dijeron que no, ¿te acuerdas?
Creo que fue Tencent o una empresa china, me acuerdo que fueron los que... Porque en China Yahoo seguía siendo el buscador número uno por encima de Google.
Una empresa enorme que llegó y les dijo, güey, te damos 50 mil millones. Y fue, Nel, güey, que no sabes quiénes somos. Y luego bajó, los vendieron a 35 bla, y empezó a bajar. Yo voy a estar ahí para cuando vendan Yahoo y AOL en 37 dólares. Yo les voy a ofrecer 36 y un burrito de Taco Bell.
Va, yo le entro con el burrito.
Ya veremos cómo lo dividimos, porque ese burrito tiene más valor que esa empresa entera. No 100%. Mames, otra vez. Pero
sí, ahí va, eso te enseña la poca visión que tienen muchas empresas cuando están comprando solo por comprar y competir. No lo están haciendo con visión de que
no.
¿Cuál es el objetivo de comprar Yahoo? ¿Cuál es el objetivo de comprar AOL? No entendieron, pero como se sienten la presión de tener que competir con AT&T o con alguien de ese estilo, pues toman malas decisiones.
Es que hay mucha gente con visión, pero es muy raro poder encontrar a la gente con visión en el campo correcto, porque tienen que poder ver el juego. Es como cuando juegas un partido. Leo Messi no es tan verga. Bueno, no voy a decir Leo Messi, voy a decir Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo no es tan verga solamente porque juega bien. Cristiano Ronaldo ve el juego antes que tú. Tiene sin más duda. Visión que nosotros. Uh-huh. Cuando el güey le viene la pelota, entendió dónde está parado, sabe de qué lado le está pegando el... O sea, entiende un millón de procesos más que una persona normal que te va a pegar el balón en la jeta o en el pecho antes de hacer eso. Esa es visión de alguien grande. Uh-huh. Pero la tiene en fútbol. O sea, no, nadie le está pidiendo a Ronaldo que tenga esa visión en tecnología, en negocios. Y dentro de los mismos negocios tienes que tener una visión para poder expandir la misma dentro de tu rubro. Uh-huh. Tienes que estar empapado de él y poder nadar en esa alberca libremente.
Sí.
Y si no eres una de esas personas y solamente eres una persona que hace adquisiciones por 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 6 y luego le restamos 8, ¿Ya sabes?
Correcto.
Entonces estás haciendo cosas matemáticas que no tienen sentido y todo el cuerpo que estás creando nunca va a funcionar sí, correctamente.
Porque el líder de Verizon, porque, o sea, ¿cuál era el objetivo de comprar estas empresas?
Nunca fue claro.
Sigue siendo increíble para mí. Y ahora que las venden, dicen, no, es que nos tenemos que enfocar en lo que nosotros hacemos y es en acelerar el proceso del 5G y todo. Es como de, güey, ese debió haber sido tu enfoque desde hace 10 años,
bro. Yo te voy a decir, a Verizon se lo están comiendo, güey. Y a Verizon, por mucho tiempo, yo fui el más grande abogado de Verizon. Sí. Verizon y dije, güey, que AT&T se vaya a la verga. Y todavía digo que AT&T se vaya a la verga.
Pero T-Mobile Sprint, ¿qué me dices de esa fusión?
Es a lo que voy, güey. ¿Cómo? Ya tengo yo mi teléfono con Verizon, ¿no? Con 5G. Uh-huh. Y el otro día estaba, bueno, no el otro día, hace meses estaba en el lugar donde fumo juca, en Los Ángeles, y está mi cuate al lado de mí sentado y tiene su nuevo iPhone de AT&T, el 5G. Uh-huh. Y le digo, güey, ¿qué tan rápido puedes bajar cosas? Y hicimos un speed test y su teléfono, güey,
pero por mucho.
Le ganaba como por 15 veces al mío.
Wow.
Era una mamá. O sea, es como el internet de mi casa, ya sabes. Sí, era de, sí. ¿Qué pedo con esto? Verizon antes era el mejor proveedor de celulares. Sí, sí. Ni eso hacen bien ya.
No.
O sea, no están haciendo nada bien, bien, bien.
Sí, no. Y la verdad, la fusión de AT&T, digo, de Sprint y T-Mobile fue tal problema con el gobierno de Estados Unidos porque realmente iban a generar un conglomerado de celulares. Solamente se las aceptaron porque pusieron de ejemplo AT&T. Fue de, ¿y AT&T qué? O sea, ¿a ellos no les vas a decir que no pueden hacer un conglomerado? Espérame un segundo, brother.
Precedentes. Ajá. Precedentes.
Literal.
Tómala, cabrón. ¿Tienes algo más que agregarlo?
Y creo que es todo. Nada más vean las estrategias. Cuando alguien está comprando algo, piensen por qué. Porque eso creo que es muy importante entender lo que hay detrás de una compra. O sea, si vas a comprar algo que te agregue valor, si no, ¿para qué?
Y es interesante ver cuando tú no entiendes el valor, ¿no? Cuando lo ves y dices, güey, ¿por qué están comprando eso? Y de repente pasan 5 años y tú, ¡wow!
Sí,
con ya, razón, eso está chingón. Ajá. Pero muchas veces sí hay cosas que es muy obvio cuando alguien compra algo que dices, ¡uy!
No te va a salir como pensabas, ¿verdad?
Como Justin Timberlake invirtiendo en MySpace. Fue de, ok, JT, te va de huevos. O sea, es mi ídolo ese cabrón, ¿no? Sí, te va de huevos, pero ¿neta?
Sí.
No. ¿MySpace, güey? ¿Se va a volver una página de música? No lo creo.
Comparado con Ashton Kutcher invirtiendo en Skype, que luego se lo vendió a Microsoft por 200 y cacho millones de
por
dólares.
Por cierto, ¿qué inversionista es Ashton Kutcher, güey?
Es un crack, una mamada.
Ya sé,
es
wey,
un crack.
Por eso no lo ves en películas.
Porque ya le da igual, hace las cosas por gusto.
Tiene más dinero que Dios ese cabrón en la bolsa. Sí, no. Pues gracias, Ro, por tu tiempo.
No, gracias a ti. Gracias, Sergio.
Gracias, Sergio, por todo. Gracias a ustedes por vernos. Recuerden, somos los emprendedores. Tomen mezcal al león y vayan a la europea en chinga. Nos vemos. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima semana.